Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Entramos en la recta final de la temporada. La verdad es que no nos podemos quejar. Tenemos una audiencia fiel y os damos las gracias por ello.
Fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo.
Vicente Mañó, bienvenido.
Hola Manuela. Esta semana Víctor nos recomienda el oscarizado documental Searching for Sugar Man, donde se habla de la curiosa historia de Sixto Rodríguez. A Natalia le ha parecido fabuloso el anterior programa y se pregunta por el tatuaje que prometió hacerse Bruno. Parece que unos meses no son suficientes para decidir aún qué tatuarse.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più. Prima di te ero solo un pazzo, la lascia che ti racconti. Avevo una giacca squalcita e portavo tagli sui polsi. Oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccia quando ci vedrà giungere. Ero in bilico tra l'essere vittima e essere giudice. Era un brivido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti luci.
Esta semana tenemos dos fechas señaladas que juntas forman el tema del programa de hoy. Por un lado, el 1 de junio es el Día de las Historiadoras y los Historiadores del Arte, en conmemoración de la aprobación del Real Decreto para la formación del Catálogo Monumental y Artístico de la Nación en 1900. Este día ha sido a propuesta de APROA, la Asociación Profesional de los Historiadores e Historiadoras del Arte. Por otro lado, al día siguiente es el Día de la República de Italia, pues fue el 2 de junio de 1946 cuando los italianos, y por primera vez las italianas, acudían a las urnas para elegir entre monarquía o república, con más de un 89% de participación. Así que tenemos arte y tenemos Italia, que al igual que una pizza margarita, es una unión muy sencilla pero perfecta.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
Fare una rapina con le mani in alto, stare male male tanto mi diverto. Dire a tutti quanti che domani parto e poi rimango qui al check-in. Mettere le scarpe sopra il tuo divano, dire al vero amore che non era vero. Voglio avere voglia come un primitivo che tra vivo muoio. Voglio.
No descubro nada si digo que el arte, en lo que hoy es Italia, es parte de su identidad. Cualquier persona podría decir algún monumento, escultura, pintura o artista de allí. Pero si hubo un periodo en el que el arte florecía aún más si cabe, este fue el Renacimiento. En aquella época, Italia estaba dividida en ciudades-estado y el poder tenía el nombre de familias como los Sforza de Milán, los Montefeltro de Urbino o los Medici de Florencia. Todos ellos, junto a los papas de Roma, mecenas de artistas tan importantes como Giotto, Miguel Ángel, Brunelleschi, Leonardo, Rafael, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es un mecenas? Pues como siempre, acudimos a la RAE y nos encontramos que es una persona que patrocina las letras o las artes. Pero también nos dice que alude a Cayo Cilnio Mecenas, que vivió entre el año 69 y el 8 antes de nuestra era y que era consejero del emperador romano Augusto, además de protector de las letras y de los literatos. Mecenas, que llegó a ser consejero de Augusto por su gran amistad con él desde mucho antes de ser proclamado como primer emperador de Roma, fue el gran impulsor de importantes autores como Horacio o Virgilio. Augusto quiso alejar las necrópolis de la ciudad y Mecenas construyó su lujosa villa en el lugar en el que se situaba la de la colina Esquilino. llena de terrazas, jardines y bibliotecas, la dejó en herencia al emperador y años más tarde se convirtió en la vivienda de Tiberio, mientras que sus jardines llegarían a formar parte de la Domus Aurea de Nerón. Apenas se han encontrado restos de lo que fue la residencia. Tan solo se conserva el auditorium, que está decorado con frescos que imitan las vistas al jardín. Se puede visitar en su localización original, que hoy día se sitúa muy cerca de la estación de Termini. También podemos encontrar en los museos capitolinos la sala de los Orti de Mecenas. Las esculturas que decoraban la villa fueron troceadas y reutilizadas como relleno de muro, pero gracias a los trabajos arqueológicos y de restauración, hoy podemos disfrutarlas reconstruidas, encontrando entre ellas imágenes de musas o retratos de ilustres literatos, así como estelas funerarias griegas.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
De nuevo nos acompaña una semana más nuestro experto en ministros fugaces y expresiones de los 80, Bruno Martínez. Hola, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿qué tal?
Hola, Bruno, bienvenido.
Bueno, una semana más y una semana más, como siempre, para hablar de un tema diferente. Esta semana, del día de Dante. Dante, el escritor, el poeta y, bueno, como bien estuvimos hablando, el otro día, preparando el programa, me dijisteis que lo enfocara de una manera distinta. Y dije, bueno, vamos a ver, tampoco se trata de leer aquí Wikipedia. Entonces intenté encontrar algo curioso. Ya veremos si es gracioso o no. Yo no lo sé, a mí sí que me parece curioso. A lo mejor está demasiado forzado, pero bueno, ya me lo diréis vosotros.
Bueno, en realidad estamos tratando el Día de la República de Italia, que es el 2 de junio. Y queríamos hablar de Dante, que también tiene su propio día, el Dante Dì, que se celebra el 25 de marzo, por ser él el llamado padre del italiano. Hasta ese momento los grandes escritores utilizaban el latín, pero llegó él y comenzó a escribir en toscano, su lengua madre. Dada su importancia, otros le siguieron y comenzaron a escribir en sus propios idiomas, lo que también hacía más fácil llegar a la gente. Y es por esto, por el prestigio cultural que suponía ser la lengua en la que se había escrito la Divina Comedia, que se decidió utilizar el toscano de Dante como base de la lengua común para los italianos. Pero sí, es cierto que hablamos que le ibas a dar otro enfoque y la verdad es que me parece perfecto, así que adelante.
Vamos a ver, vamos a recapitular. Dante. Dante que realmente se llamaba Durante. Dante es un diminutivo, ¿no? Perfecto, un nombre artístico. Luego, escritor. Entre sus grandes obras está la Divina Comedia. Además era político, que fue bastante cuestionado por su idea de separar la iglesia del poder. Y luego fue desterrado de su Florencia natal. Vale, muy bien, ahí tenemos un, dos, tres y cuatro. Cuatro cosas, perfecto. Y ahora yo digo, y ahora es cuando, como siempre digo, lo dejo botando, abro el melón. Vamos a ver, ¿no tendremos entre nosotros un Dante, a día de hoy, en vez de siglo XIII, siglo XXI, que no le hemos dado el reconocimiento que debiera ser? Quiero decir, es que Dante hoy, hay una tumba vacía en Florencia, están las monedas de 2 euros, le atribuyen la transición desde la época medieval, ¿no? Y tú dices, ¿y no tendremos entre nosotros alguien que no le estamos dando ese reconocimiento? Bueno, ahora viene cuando me tiran piedras, ¿no? Empiezan a poner hashtags, empiezan a dar un likes, ¿no? Vale, yo he encontrado a alguien que su nombre no es un sustantivo ni un nombre propio, sino que, bueno, es una, no es una preposición, pero sí que es un adjetivo, que también es escritor, que ha sido político, que ha sido cuestionado, ¿vale? Y que ha sido desterrado. ¡Ojo! ¡Wow! ¿Qué diréis? Bueno, ya está, resuelve. ¿Quién es el Dante del siglo XXI? Máximo Huerta. ¡Oh! ¿Qué diréis? Vamos a ver. Bueno, sí, es Máximo, perfecto. Ha escrito varios libros y fue político en el 2018. Fue ministro, poca broma, que tú dices, bueno, político. No, a ver, ministro. 7 días, ahora empezamos. 7 días igual que los 7 pecados capitales, que son los 7 círculos del infierno de Dante. Bueno, me vale. ¿Qué es el siglo XXI igual que el siglo XIII en los dos impares? Me vale. Es decir, paralelismos infinitos. Empecé a buscar y dije, buah, hay algunos que la audiencia no me va a comprar. Por ejemplo, una tienda en París, el libro de Maxim Huerta. Bueno, tienda tiene casi las mismas letras, una más, que Dante. puedes construir con Dante la palabra tienda. ¿No será un guiño? ¡Oh! Entonces, por aquí yo empiezo una plataforma en la que me podéis mandar billetes de 100 a la dirección del programa para intentar conseguir que pongan la cara de Máximo Huerta en las monedas de 2 euros. O incluso hacer monedas de 3, ¿vale? Que aún valga más con la cara de Máximo Huerta. Tú dices, vamos a ver si dentro de 100 años nos van a llamar tontos por no haber visto esto. Y estoy yo aquí enseñándoslo, ¿sabes? Compartiéndolo, demostrándolo y me estáis tachando de loco. Quiero decir, vamos a ver, recapitulamos, nombre no es un nombre propio al uso, es un adjetivo, mientras que el del otro es una preposición, ¿vale? Nos vale. Escritor los dos, mejor o peor los libros, pero escritor los dos, políticos los dos y desterrados los dos. Ojo, no quiero ser yo quien diga lo contrario, pero 10 de 10, ¿no? Bueno, esta es mi aportación al día de Dante. La verdad es que de sus libros habré leído fragmentos, libros enteros, ¿no? De Maxim Huerta, por agravio comparativo, tampoco me he puesto a leer ninguno. El día que lea uno, leeré el de uno y el de otro a la vez. Y encontraré probablemente muchos más paralelismos que espero que os resulten divertidos. Bueno, Vicente, ¿tú ves algún paralelismo más?
No, la verdad es que lo has guardado, creo que no te has dejado ni uno.
Bueno, chicos, espero que, no sé, si la audiencia encuentra entre estas dos personas algún paralelismo más, por favor, abrimos líneas del programa, como me mola, ¿no?, estas expresiones ochenteras, y hacérnoslo llegar.
Bueno, pues ya nos dirán los radio oyentes qué opinan de todo esto. Yo no sé muy bien cómo funciona tu mente, pero gracias por traernos algo que, ojo, nos puede dar el ondas. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo, chicos.
Esto es No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Si hubo un nombre ligado a la ciudad de Florencia, al arte y al Renacimiento, ese fue el de los Medici. Y para hablarnos de una de las familias de mecenas más importantes de la historia, recibimos en No me cuentes historias a Laura Albert. Hola Laura, bienvenida.
Hola Manuela, ¿qué tal? Pues sí, hoy día, si hablamos del Renacimiento italiano y más concretamente del florentino, inevitablemente nos viene a la cabeza una familia, los Medici. Junto con otras familias italianas con gran influencia en otras ciudades como los Visconti, los Sforza, los Ferrara, etc., los Medici ostentaron un gran poder durante 300 años en la ciudad de Florencia. Entre sus miembros hubo dos reinas, cuatro papas y muchos dirigentes y nobles, además de ser grandes mecenas de artistas y científicos conocidísimos como Leonardo, Galileo, Miguel Ángel, Bramante, Lippi y un larguísimo etcétera. La familia vivía en Mugello y se trasladó a Florencia por su potencial económico. El primer gran Medici fue Juan de Medici. Se dice que no nació rico, aunque su padre dejó una pequeña herencia que tuvo que compartir con su madre y sus cinco hermanos. Le interesaba la banca y así fue como fortaleció su poder económico. En 1410, el Papa Juan XXIII convirtió su banca en la oficial del pontificado y esto siguió así con los papas sucesivos. Otro de los primeros Medici importantes fue Salvestro, que fue elegido de entre los ciudadanos para formar gobierno en Florencia en 1378. Y esto sucedió porque su poder económico ya empezaba a permitirle acceder al poder político. Y llegamos a Cosme el Viejo, que se le conoce como el fundador de la primera biblioteca pública de Europa. Lo hizo 30 años antes de que lo hiciera el Vaticano. Y además patrocinó la traducción de los textos de Platón. Fue mecenas de Donatello, Filippo Lippi y Paolo Uccello. La gran fortuna que amasó Cosme I le valió el favor de gente humilde y de gente poderosa, ya que a los primeros les daba trabajos en las obras públicas y privadas que patrocinaba, ganándose así el apoyo de los gremios, mientras que a los segundos les concedía préstamos para comprar favores, pagar ejércitos o simplemente procurar unas buenas dotes para sus hijas. Gracias a él, aparte de la primera biblioteca, bueno, pues podemos disfrutar también del convento de San Marcos, de la Basílica de San Lorenzo y de la magnífica cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, que encargó a Brunelleschi. Además, fundó la Academia Neoplatónica, que marcó el inicio del renacimiento intelectual florentino. El siguiente en importancia sería Lorenzo de Medici, nieto de Cosme el Viejo y mecenas de artistas como Leonardo da Vinci, Andrea Verrocchio, Sandro Botticelli o Miguel Ángel. Fue conocido como Lorenzo el Magnífico, ya que también fue estadista, gobernante, banquero y hasta poeta, además de ser el padre del Papa León X y bisabuela de la reina Catalina de Medici. Gracias a su madre, Lorenzo creció junto a personajes de la talla de Botticelli, Poliziano y Pico de la Mirandola. También su madre le eligió esposa, Clarissa Orsini, de la nobleza romana, que le aportó muchos contactos importantes en Roma. La tercera mujer que jugó un papel clave en la vida de Lorenzo, y no precisamente para bien, fue su hermana Bianca, que se casó con el líder de la facción de los Pazzi, que eran enemigos de los Medici. Había sido un matrimonio por amor, en contra de las dos familias. Los Pazzi casi consiguen asesinar a Lorenzo. Mataron a su hermano Giuliano dentro de la catedral, pero Lorenzo y su madre lograron escapar. El pueblo de Florencia cargó contra los Pazzi, sobre todo porque habían derramado sangre en un lugar sagrado, y eso no se podía consentir. Así que nada, los Pazzi tuvieron que huir de la ciudad, pero al poco tiempo fueron capturados y ahorcados en público. Lorenzo salió muy reforzado de esta situación, pero al morir en poco tiempo su madre y su mujer, que eran su gran apoyo, se sumió en una grandísima depresión. El golpe de gracia lo asestó el fraile Girolamo Savonarola, ya que logró poner al pueblo en contra de la nobleza y de la burguesía por sus ostentaciones constantes. Lorenzo murió el 8 de abril de 1492 con 43 años y después de muchísimo sufrimiento a causa de la gota. Aun con todo, Lorenzo el Magnífico es recordado como uno de los más grandes políticos y mecenas del Renacimiento italiano. Seguimos ahora con la primera reina de la estirpe, Catalina de Medici. Nació el 13 de abril de 1519, hija de Lorenzo II y Magdalena de la Tour d'Auvergne. Al poco de nacer, quedó huérfana y su educación pasó a manos de su tío, el Papa Clemente VII. En 1536 la casaron con Enrique de Valois, segundo hijo del rey de Francia. No le tocaba reinar, pero en 1536 murió el delfín Francisco después de un partido de pelota y de refrescarse con agua helada. Todo esto fue muy sospechoso, y así fue como el marido de Catalina pasó a ser el heredero. Siempre se sospechó del envenenamiento del delfín por parte de ella, y se le atribuyó el papel de envenenadora. Pero todo esto a ella no le importaba, su único objetivo en la vida era quedar embarazada. Pero el bebé no llegaba, y esto le afectaba muchísimo más que las múltiples infidelidades de su marido. Catalina soportó esta humillación durante años, pero por fin en 1543 Catalina tuvo una hija, a la que siguieron 9 más, milagro del que se responsabilizó a Nostradamus, médico y astrólogo personal de Catalina. En 1549 Catalina fue proclamada reina de Francia y colaboró activamente en la política de Enrique. Cuando el rey murió en un accidente en 1559, su hijo Francisco II ocupó el trono con 15 años, pero la que tenía realmente el poder era ella. El joven Francisco murió entre terribles sufrimientos provocado por un tumor cancerígeno al año siguiente de su coronación, y le sucedió su hermano Carlos IX, que tenía 10 años. Catalina ahí tuvo que ejercer de regente. En 1574, Carlos murió de tuberculosis, así que el siguiente hermano era Enrique III, que tenía una personalidad extravagante, era afeminado y ambiguo. Pero aún así intentó gobernar con autoridad y reformar la administración. El problema es que la nobleza no lo apoyaba y siempre necesitó a su madre como consejera. Catalina tenía una red de mujeres espías a su cargo y las utilizaba para sonsacarle secretos a los hombres poderosos, ministros, políticos, nobles, religiosos, etcétera, etcétera. Les exigía belleza, bonitos cuerpos, ausencia de vicios, obediencia ciega y, por supuesto, pocos escrúpulos en todos los sentidos. A cambio, ella les proporcionaba comodidades, lujos, atribuciones económicas y, por supuesto, su agradecimiento. Catalina de Medici murió a los 71 años. Al poco tiempo asesinaron a su hijo Enrique III y así ocupó el trono Enrique IV de Borbón. Continuamos con otra reina de la familia, María de Medici. Ella se casó en segundas nupcias con Enrique III de Navarra. Él le fue muy, pero que muy infiel. Y aún así tuvo 6 hijos con ella. Y 11 más fuera del matrimonio, que sepamos, claro. En 1610 muere Enrique y ella queda como regente de Francia de su hijo Luis XIII. María no quería cederle el poder a su hijo y le convenció para que le cediera el trono aún en su mayoría de edad. Pero Luis, pues cada vez estaba más frustrado con este tema y en 1617 le exigió que se hiciera a un lado. Bueno, pues ella no tuvo más remedio que acceder, pero nunca renunció a su influencia en la corte, así que se metió en el consejo privado de su hijo. El cardenal Richelieu metió cizaña entre el rey y María, así que ella, como contraataque, le encargó a Rubens una serie de 24 pinturas en la que se hizo representar como una mujer sensata, hábil y políticamente correcta, y así recordarle a Luis que debía de apoyarla. Así que bueno, podemos decir que estas pinturas fueron una especie de propaganda política de la época. Y esto tuvo su efecto en Luis, porque empezó a ver a su madre con buenos ojos otra vez. Pero ella la fastidió con un ultimátum. Le dijo a su hijo que o ella o Richelieu. Y ahí el rey, bueno, pues decidió que no había nada que hacer con ella y debía deshacerse de su madre. Su plan con las pinturas fracasó estrepitosamente. María tuvo que abandonar la corte por intrigante y su hijo le quitó el título de reina y todos sus beneficios económicos. Nunca más volvió a Francia y murió a los 67 años en Colonia, solo un año antes que su hijo. Y bueno, por último vamos con la última representante del linaje, Ana María Luisa de Medici. Pues resulta que ni ella ni su hermano menor, Gian Gastone, tenían hijos y su hermano, que era abiertamente homosexual, la culpaba a ella de un matrimonio infeliz con una princesa sajona a la que detestaba. Con la muerte de Gian Gastone en 1737, Ana María Luisa se convierte en la última de una gran dinastía. Su padre intentó cambiar la ley para que ella pudiese gobernar con pleno derecho. Pero el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos VI, del cual dependía Florencia, no se lo permitió. Solamente le consintió el título de gran princesa, pero sin poder efectivo. Ana María Luisa dedicó su vida al arte y a conservar el gran patrimonio acumulado por los Medici. No solo consiguió que sus sucesores, la familia Lorena, conservaran este patrimonio, sino que además lo abrieron al público, naciendo así la famosa Galería de los Uffizi, que es el museo más antiguo de Florencia y uno de los más ricos e importantes del mundo. Así que gracias a ella y al pacto con los Lorena, Florencia conserva hoy todos estos tesoros artísticos. Desde aquí, gracias Ana María Luisa. Y bueno, pues nada, hasta aquí todo lo que os quería contar sobre la familia mecenas del arte más famosa del mundo. Espero que os haya gustado mucho. Un beso y hasta la semana que viene.
Gracias, Laura. Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
No me cuentas historias.
Amor, estar en giro sabiendo de tornar siempre. En esta ciudad de ti.
A pesar de la gran importancia de otros núcleos artísticos como Venecia o Roma durante el Renacimiento, tal y como nos han contado Laura y Bruno, Florencia no solo fue la ciudad más importante durante este tiempo, sino que ya lo venía siendo desde antes. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1982, gracias, en parte, a Giorgio Vasari. Él escribió las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos, una recopilación de mini biografías sobre la obra de algunos autores que, según él, no debían caer en el olvido, como Giotto, Brunelleschi, Donatello o Botticelli, entre algunos otros en los que también, como no, encontramos a Rafael, Miguel Ángel y Leonardo. En total, 133 escultores, pintores y arquitectos completaban su primera edición. Vasari, que era pintor y arquitecto, le dedica su libro a Cosme o Cosimo I de Medici, mediante una carta que se incluye como prólogo. Nació en 1511 en Arezzo, muy cerquita de Florencia, donde se formó con artistas tan importantes como Andrea del Sarto. En Roma conocería las obras de Rafael y Miguel Ángel, quien le influenció en su arquitectura. Y aunque allí realizó importantes trabajos, como algunas pinturas de la Sala Regia del Vaticano, antesala de la Sixtina, fue en la capital toscana donde desarrolló el grueso de su obra. En el Palacio de la Signoria, entre otros muchos trabajos, fue el encargado de realizar la imponente escalera de doble rampa o de finalizar las pinturas comenzadas por Miguel Ángel y Leonardo en el Salón de los 500. También le debemos a él el diseño de la Galería degli Uffizi, que en su momento se creó para centralizar las oficinas, Uffizi, de la administración como tribunales y archivos, que hasta ese momento estaban repartidas. En 1549, la familia Medici adquiere el Palazzo Pitti. Esta residencia fue mandada a construir por el banquero Luca Pitti para competir con los Medici, que, maniobras del destino, años más tarde acabaron viviendo allí. Cuando los Medici trasladan su residencia del Palacio de la Signoria, que a partir de entonces pasaría a llamarse Palacio Vecchio, al otro lado del Arno, al Palacio Pitti, le encargan a Vasari la construcción del llamado Corredor Vasariano, que une las dos residencias sin pisar la calle. De hecho, si entráis en Google Maps, podréis ver cómo el corredor comienza en el lateral del Palacio Vecchio, va por la Galería degli Uffizi, pasa por la ribera del Arno hasta llegar al Ponte Vecchio y lo cruza hasta llegar al Palacio Pitti. Hoy en día, el Palacio Vecchio es la sede del Ayuntamiento de Florencia, los Uffizi son una galería de arte o la galería, mientras que el Palacio Pitti, en manos del Estado y abierto al público desde 1919, alberga varios museos con las obras que se conservan, como ya comentamos en programas anteriores, gracias a María Teresa de Austria, quien ordenó en su testamento que ninguna de ellas podía salir de lo que entonces era el Ducado de Toscana. Pero, volviendo a Vasari, también le debemos la decoración de la cúpula más bonita del mundo, de la que algún día hablaremos con detenimiento, de ella y de Brunelleschi. Pues sí, las pinturas al fresco que representan el juicio final en el interior de la cúpula del Duomo son de Giorgio Vasari. Falleció en 1574, poco después que Cosme I, y como hemos visto, Florencia es tan impresionante, en parte, gracias a él.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Estás escuchando No me cuentes historias en UPV Radio.
En ocasiones, las personas desaparecen de nuestras vidas queriendo, mientras que otras lo hacen sin tan siquiera darse cuenta de ello. A todas ellas, como hace Annie Bisuit, les deseamos buen viaje. Hasta la semana que viene. Disfrutad del camino.
De sus ojos.